funcionario técnico de la ANDE, alcanzando los más altos niveles de dirección. Posteriormente fue director ejecutivo de Yacyretá por parte paraguaya. Ha sido ministro de Hacienda, ha sido ministro de Obras Públicas. Es un profesor titular de Economía durante muchos años, tanto es que ayer, mientras ustedes nos buscaban, Jiménez estaba en clase, como les corresponde siempre, de 10:30 de la noche, y es quien nos ha acompañado.
Está hablando el embajador paraguayo ante Brasil, el doctor Hugo Zaguier Caballero, y que tiene que ver con este acuerdo, el acta bilateral que suscribió con su par, don Pedro Miguel da Costa e Silva.
Al servicio de la ITQ se inició muy joven y hoy ocupa hace 10 años el cargo de director técnico de la ITQ. Ha sido, entre los cargos que tuvo, una persona que ha manejado la gerencia de operación de la ITQ. Eso significa que el que sabe en qué momento se larga más agua, en qué momento se larga menos agua, qué turbina está funcionando, cuál es la que no funciona, cuál es la que hay que hacer mantenimiento, etc. O sea que es una persona que conoce profundamente el funcionamiento de la ITQ y es por eso que está hoy con nosotros para poder atender todas las cuestiones. Nos pasemos al tema concreto de esta reunión. El año pasado, a principios de este año, en marzo, el gobierno brasileño, atendiendo a una disposición que tiene el Tratado de ITQ, solicitó la reunión de las altas partes contratantes. Las altas partes contratantes son convocadas a pedido cualquiera de las dos partes contratantes, Paraguay o Brasil, en el caso de que hubiere divergencias. Efectivamente, había divergencias en lo que se refiere al contrato que tiene que firmarse para la contratación de la potencia contratada, y había divergencias en el área técnica. Área técnica, llámese los principales compradores, los únicos compradores de nuestra energía, que son la ANDE y la Electrobras. No pudiendo resolverse esa cuestión a nivel técnico, entonces el Brasil pidió una reunión de las altas partes contratantes para atender la cuestión. Ya estábamos ante una situación que se venía arrastrando varios meses sin que ellos pudieran llegar a un acuerdo. Las divergencias eran mutuas. Ambas partes tenían sus posturas y no podían conciliar las posiciones. Y es por eso que fueron convocadas las cancillerías. Cuando recibimos ese pedido, en ese momento yo me desempeñaba como viceministro de Relaciones Exteriores, lo primero que el canciller hizo, por supuesto, fue informar al señor presidente de esa situación, y se decidió concurrir, aceptar, porque está previsto en el tratado que cuando hay divergencias, y sabíamos que la había, se tienen que reunir las altas partes para buscar un acuerdo. Un acuerdo, un entendimiento, es decir, destrabar la situación. Porque Itaipú no puede detenerse. Itaipú funciona 24 horas al día y no puede estar con dificultades, porque eso acarrea problemas de facturación y de propio funcionamiento interno de la entidad, afectando obviamente a ambas partes, no solamente al lado paraguayo ni solamente al lado brasileño. Y entendimos además, y ahí vamos a ir al centro de la cuestión, que todos sabemos que el tratado de ITQ establece que el anexo C debe ser revisado en el 2023, es decir, cuando cumpla 50 años. Y sabemos además que es algo que hay que encararlo y hay que resolverlo. y para lo cual tenemos que ponernos ambas las dos partes de acuerdo. No existe acuerdo de una sola parte. El acuerdo que modifique, ajuste el anexo C debe ser algo acordado entre ambas partes. Vuelvo a decirle, no es que va a ser impuesto por el uno ni impuesto por el otro. Tiene que ser algo concordado. Y entendimos entonces que era oportuno ir a esta mesa porque sería muy conveniente a los altos intereses del país ir conociendo ya cuáles serían las posiciones que ambos países tendríamos en el momento oportuno. Una decisión política diplomática que la encaramos con la mayor seriedad. Entonces consultamos en primer lugar a Brasil al informarle que estábamos de acuerdo con realizar la reunión. Le consultamos quién presidiría la delegación brasileña y nos manifestaron que sería el embajador Pedro Costa e Silva, que es el secretario de Relaciones Económicas y Políticas de Itamaraty. Es un rango que no existe en nuestra estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, viene a equivaler a un secretario de Estado vinculado directamente a temas de América Latina, en particular de nuestra región, que a la vez es consejero de la ITU por parte brasileña. Entonces yo consulté personalmente al embajador de Brasil si él mismo participaría en su calidad de consejero o como secretario. Me dijo, va a asistir como representante del Brasil en esa mesa. Entonces el canciller resolvió que yo fuera el representante por la cancillería en esa mesa y conformamos entonces una delegación que me acompañaría, representaría al Paraguay, integrada por el ingeniero Arcide Jiménez, nuestro asesor en temas energéticos, el embajador Ricardo Escabones Yegros, director general de gabinete del señor canciller, la doctora Marta Moreno Rufinelli, que es la directora del departamento encargada de órganos binacionales en la cancillería, y como secretario fue designado un segundo.
Embajador, por la pregunta del tiempo que responde usted y nosotros que lo dictan, una cosa muy puntual. Le quiero refiriéndonos al texto en sí, al acuerdo en sí.
Si me permite, discúlpenme por la premura del tiempo. Ustedes han pedido aclaraciones y no podemos entrar a aclarar si no hacemos una introducción en la cual presentamos el caso.
De acuerdo.
Por favor, si puede, le dejan
terminar. Identificate, por favor. Quiero saber quién es.
Por favor.
¿Quién es el que...?
Bueno, le piden ir directo.
Sí, me parece bien que explique absolutamente todo, no interrumpir.
Hacer una...
Ahí está, responde el canciller.
Punta.
Por eso, si el acuerdo firmado en mayo, efectivamente, es como lo dicen especialistas como el ingeniero Ricardo, si realmente es una entrega de la...
Vuelvo a preguntarte quién sos.
Rufo Liana, tu embajador.
No te
escucho. Sí, por favor, Rufo, si le dejamos terminar al embajador, después va a responder tu pregunta. El embajador, por favor, sí.
¿Quién es? Perdón, ¿quién se trae?
Es Rufo de Radio Ñanduti.
Bueno, no lo veo por eso. Seré breve para que, en honor al tiempo de ustedes. En conclusión, nosotros tuvimos reuniones muy serias en tres oportunidades con las autoridades brasileñas, con los representantes brasileños. Nos reunimos en Itaipú y nos reunimos dos veces en Brasil, inclusive una de ellas con el propio canciller brasileño. De todas esas reuniones hemos informado a las partes involucradas, llámese la ANDE y la Itaipú paraguaya, de cómo marchaba en eso. Y fuimos acompañados en todo momento. El canciller nacional se reunió en varias oportunidades, no una, varias oportunidades, antes, durante y después con las autoridades, tanto de la Itaipú como de la ANDE. Entonces, con respecto a la pregunta concreta del acta que estás diciendo, que en honor al tiempo, poco tiempo que tienen ustedes, hay que contar. Queremos señalar que para nosotros la suscripción del acta bilateral es el primer gran triunfo del Paraguay en la negociación con el Brasil, con miras a lo que va en el compromiso que tenemos en el 2023. Hemos logrado durante la misma, cuestiones que nosotros consideramos fundamentales. Esto se ha tratado, vuelvo a insistir, a nivel diplomático, político. Y era importante que la marcha de Itaipú continuara normalmente. Esto institucionaliza un entendimiento que de hecho estaba perjudicando a la marcha de la Itaipú. Ahora esto, de ser ya aplicado, saca del camino una gran dificultad. Y es el primer gran paso que damos con miras a la renegociación del anexo C. Nos garantiza la previsibilidad en nuestra política energética y en la relación con el Brasil. No habrá aumento de tarifa como están anunciando. Muy por el contrario, y los técnicos, el ingeniero Jiménez y el ingeniero Sánchez, podrán explicar mejor. Es probable que si se administra bien, podemos llegar inclusive a disminuir la tarifa en nuestro país. Y ahora podemos concentrar los esfuerzos diplomáticos en prepararnos, habiendo desbrozado el camino para la gran negociación, que como ustedes están recordando hoy, es una causa nacional. Pero yo quiero recordarle a ustedes que quien habló de causa nacional ha sido el propio presidente de la República. Él es el quien ha estado. Y el presidente de la República acá ha acompañado todos los pasos de esta negociación, así como el canciller, obviamente. El canciller hoy no está acá porque está en el Líbano, si no él estaría personalmente. ¿Y por qué estamos nosotros hoy acá? Porque coincidentemente yo vine a Asunción la semana pasada para ir al acto en Puerto Murtiño Carmelo Peralta, y llegó en ese momento un pedido de informe de la Cámara de Diputados vinculado a estos temas del acta bilateral. Entonces me quedé en consulta para preparar junto con nuestros colaboradores la respuesta que vamos a dar al Congreso. Esto estaba programado, no es una cuestión que ahora estamos reaccionando. Lo que estaba programado, tener una información ya, porque ya era público, el Congreso nos pedía un informe, entonces nosotros ya íbamos a dar ese informe y lo estamos elaborando. Entonces, creemos nosotros.
Por favor, compañeros, si podemos respetar a todos los demás. Terminado de hablar, se va a abrir la rueda de prensa a las preguntas.
¿Estamos de acuerdo en que termine o ya quieren hacer la pregunta? Bueno, entonces.
Acá yo voto porque termine.
Quiero que tengan la más absoluta seguridad de que quienes estamos acá hemos defendido los intereses del país con las mejores armas que hemos tenido, y creemos y estamos convencidos de que esta es una gran conquista para Paraguay. Hemos logrado cuestiones que nosotros mismos no pensábamos que íbamos a poder lograrlo, y podemos dar previsibilidad al futuro y estar en condiciones, como todos queremos, no es un reclamo de nacional, de que en la renegociación del anexo C logremos lo que todos queremos, la plena utilización de nuestra energía para el beneficio del país y de todos sus habitantes. Entonces, terminado eso, estamos abiertos y le pido simplemente que le pase el micrófono o algo para que podamos escucharle a las preguntas y no sé en qué forma lo hace.
Sí, bien, embajador. Tal como habíamos acordado antes, por favor, si se acercan hasta donde está el micrófono, para ordenarnos, se identifican y hacen
tan
su pregunta.
Interesante estaba el
buen día, embajador Miguel Anite, de última hora.
Artículo Yopura, Jicuay. Escuchamos.
El gerente técnico de la ANDE, hasta ahora gerente técnico Fabián Cáceres, dice que el acuerdo firmado el 24 de mayo recién llegó a la ANDE el 4 de junio y que esta modificación en los niveles de contratación representaría un aumento de 250 millones de dólares para la ANDE hasta el 2022. ¿Cómo se podría sostener eso si es que no hay un reajuste de tarifas?
Yo primero me quiero referir, perdón, al tema de la fecha en que se recibió la nota. Efectivamente, el canciller estaba de viaje, llegó, firmó la nota y ese mismo día se entregó a la ANDE.
No habló de la pérdida.
Buenos días.
No habló de la pérdida. Y si vamos a perder
el equipo negociador,
¿cómo se va a recuperar en materia de tarifa?
La instrucción que el gobierno nos dio fue que todos los puntos que pudieran concordarse no deberían en ningún caso significar aumentos de tarifa en el corto plazo. Hablo de corto plazo en un año y medio. No podemos precisar cuál será el desenvolvimiento de la economía a muy largo plazo. Ustedes apreciarán de que las situaciones económicas, la inflación, el tipo de cambio, etcétera, podrá variar en el más largo futuro, y por consiguiente queremos desvirtuar en forma absoluta que este acuerdo conlleva aumentos de tarifa. Es más, en la reunión que mantuvimos en el día de ayer con el presidente, nos ha manifestado que una instrucción para el inicio nuestro de la gestión en ANDE debería apuntar a agilizar los trabajos relativos a las mejoras de las condiciones de la infraestructura general de distribución, de modo a disminuir las pérdidas técnicas que hoy tiene la ANDE debido a sus precarias instalaciones de distribución, y que disminuyendo esas pérdidas técnicas, que significarán mejores ingresos para la ANDE, esos mayores ingresos sean destinados a bajar la tarifa social, que es una preocupación de toda nuestra población de menores recursos. De manera que eso es un compromiso que hemos asumido los negociadores, y también nosotros, yo en particular, en la ANDE, tengo la instrucción precisa de manejar toda la gestión administrativa y financiera, de modo que de ninguna manera en el corto plazo haya ninguna variación tarifaria, salvo ampliar la franja de usuarios que se incorporen a la tarifa social, de modo que más compatriotas sean beneficiados con estas bajas de tarifa. En ese sentido, hurgando un poco en los papeles, quiero mencionarles de que hoy, 25 de julio, se cumplen 10 años de la firma de un acuerdo presidencial Paraguay-Brasil, donde en un punto, brevemente quiero leer tres líneas de ese acuerdo, dice: reconocieron los presidentes la conveniencia de que la ANDE pueda gradualmente, a la brevedad posible,
comercializar en el mercado brasileño energía de Itaipú correspondiente a los derechos de adquisición del Paraguay. Entonces, en estos 10 años transcurridos, no conozco que se haya avanzado nada en este acuerdo presidencial, no tengo noticias, cuando que en el mismo se establecen inclusive fechas de presentación de los estudios necesarios para la venta de potencia de Itaipú dentro del 50% que le corresponde al Paraguay para que encontremos mercados externos de colocación. Pero para ello es necesario ir contratando gradualmente en la medida de lo posible, y eso es lo que buscó este acta bilateral.
Julio Fleitas, del diario ABC Color. En primer lugar, como un compañero ya mencionó, hace 2 meses que se firmó este acuerdo y la sociedad paraguaya no sabía de esto. Y se da la impresión de que se trató de una manera, digamos, hermética, sin que se informe, se vaya informando por el camino. Ese por un lado. Otra, la pregunta concreta para el presidente de la ANDE y también para el ingeniero de Utilería es, dice el párrafo 2 de este acuerdo, párrafo 3 de este acuerdo, hasta el 31 de enero de cada año la cantidad de potencia contratada indicada en el párrafo 1 de este ítem deberá ser ajustada de forma a ser aumentada o reducida en la proporción de la variación del consumo de energía de Itaipú por la ANDE entre el ejercicio anterior y el precedente, limitado a una variación del 6%. Ante este párrafo, la pregunta siguiente es, está relacionada a algo que hizo, estuvo haciendo la ANDE, de ofrecer, de convocar a posibles compradores, empresas grandes interesadas, consumidores de más de 100 megas, que vengan a hablar, a negociar bloques de energía. Entonces, esto no sería una grave limitación, porque de repente puede venir una gran empresa y decir yo quiero tanto, y que sobrepase, o 3, 4 o 5 empresas, que sobrepase este nivel de variación que se establece aquí en este párrafo. Esa es una pregunta concreta. Tengo otra en relación al tema de la que los directores técnicos podrán flexibilizar el nivel del reservorio hasta lo de la cota 216. Esta era una atribución del directorio, según el tratado. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio que se tiene ahora de que los directores técnicos podrán hacer eso? Y relativo a esta pregunta, la siguiente es que dice que en caso de que no haya acuerdo en el ámbito de los directores técnicos de Itaipú acerca de la flexibilización del nivel de reserva, la energía afluente será prorrateada en la proporción de las potencias contratadas. O sea, esto no sería una transgresión al artículo 13, que se menciona inclusive en el acuerdo, de que tiene la energía se divide en partes iguales en 50%. O sea que aquí obviamente Brasil es el que más contrata y que se va a quedar otra vez más con la, o sea, tiene la posibilidad de quedarse con la mayor parte de la energía generada por Itaipú. Tres o cuatro preguntas concretas me vi obligado a hacerlas directamente ya para que me respondan.
Lo que te referiste a los 2 meses, pues seré muy breve. Las partes interesadas tuvieron en conocimiento durante los 2 meses, no solamente 2 meses, sino que esto, o sea, que ha comenzado a finales del año pasado, y en todo momento las partes involucradas y la Cancillería a partir de marzo se ha involucrado.
¿Pero por qué se informó enseguida?
¿Y a informar a quién?
¿Y a la opinión pública?
Pero es una cuestión que es normal. En toda negociación existen etapas, y estamos en la etapa en que estamos cerrando esta negociación, punto. Y después inmediatamente todo el mundo se enterará, lógico, es así. Por favor, mirá antecedentes de otras cuestiones.
¿Ya no se cerró acaso en el 24 de mayo?
Sí, en el acta está.
Nada. Y ahora tiene que ser implementada, punto. Nada más. Son etapas que se cumplen. ¿Sí? No hay tal secretismo. Las partes involucradas lo conocen. Y cuando nos han consultado, le hemos, a todo el mundo le hemos dado.
¿Y no se podía informar a la prensa de los acuerdos, de los, de las intenciones?
Que lo hemos buscado oportuno, lo hemos hecho.
Solo a la prensa, a la ciudadanía.
Estamos siempre dispuestos. Acá hay varios
periodistas. A la clase política,
algunos que me están
la representación legislativa.
En mi caso particular, jamás he dejado de contestar preguntas a la prensa. Dentro de mis posibilidades. En una negociación siempre hay cuestiones que no se pueden estar debatiendo porque están en plena negociación. Entonces uno no puede adelantar las cartas de su negociación. A veces sí, a veces lo hacemos a propósito y a veces que no. Entonces es el estilo de negociación existente. Hoy día estamos acá abiertos a darle todas las explicaciones que ustedes quieran. Ahora yo creo que es mucho más importante la respuesta a lo que la parte técnica, que es la gran preocupación que existe. Así que
posible limitación al 6%, más o menos al 6%, que podría perjudicar al Paraguay en el sentido de vender más o contratar más para vender más.
Miren, señores periodistas, esta limitación del 6% es en favor de la ANDE, porque hay que leer con cuidado la redacción establecida en el acta, porque
mienten.
Si la ANDE, primero les quiero explicar cómo la ANDE atiende la demanda nacional. Atiende primero con la energía vinculada a su potencia contratada, con la energía excedente, que es variable porque depende de muchos factores, fundamentalmente del caudal del río, que es variable durante cada día del año, y con energía de acaral y eventuales compras de una energía que resulta más cara, que es la de Yacyretá. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que ANDE contrata poco, entonces se vio a lo largo desde el 2007 hasta el presente en que la ANDE estaba completando sus necesidades de potencia, sustrayendo de la potencia contratada por el socio. Entonces, mientras esa situación que fue contemplada en un convenio interno que establecía que si la ANDE requiriere más potencia para atender la demanda nacional, Electrobras podría ceder parte de su contrato a fin de completar los requerimientos del ANDE.
Y demasiado bondadoso Electrobras.
Debido a la creciente demanda del sistema nacional. Entonces, esa circunstancia ayudó mucho a la ANDE durante mucho tiempo, porque su compra entre potencia contratada y potencia cedida por Electrobras le daba una tarifa muy conveniente en promedio. Ahora, como durante los últimos años, la ANDE, que tiene la potestad de fijar las cantidades de potencia anual y mensual que quiere contratar, mantuvo constante, sin crecimiento, la contratación. Y eso significó que cada año sea mayor la necesidad de sustraer energía o potencia contratada por el socio. Y llegó este momento en que el Brasil dijo, no, yo no puedo seguir cediendo potencias que yo he contratado, lo cual quiere decir he pagado. Ustedes deberían contratar cantidades de potencia gradualmente mayores en consonancia con los requerimientos de su mercado, del mercado nacional paraguayo. Y esa era la diferencia técnica que surgió en el ámbito interno de la Itaipú, en que la ANDE quería contratar muy poco y completar sus necesidades, como lo hizo en el cercano pasado. Pero el Brasil dice, nosotros, la potencia que contratamos, también tenemos comprometidos con diversas comercializadoras, con diversas industrias, etcétera. Entonces nosotros también necesitamos una previsibilidad y no podemos estar sujetos a que en cualquier momento nos sustraigan potencia que tenemos contratada. Entonces, no es que el Brasil nos limita, al contrario, nos dice, ¿por qué no contratan más? Porque su demanda nacional va creciendo, entonces no puede ser que su demanda crezca y ustedes mantengan casi constante la cantidad de potencia contratada. Ese es el origen de la discrepancia técnica. Y en consecuencia, lo que ahora se concordó en el nivel diplomático es mejorar la contratación, habida cuenta de que si realmente estamos queriendo defender la soberanía energética, tenemos que ir incrementando gradualmente la potencia contratada, acercándonos al 2023, cuando la meta sería contratar todo el 50% al cual nuestro país.
Ese 6%, entendido, una aclaración nomás, cubriría una eventual gran demanda de empresas grandes que vengan a solicitar energía.
Discúlpeme, no tiene nada que ver. Le explico, el 6% no llegué nomás todavía. Resulta que ese 6%, como dije al principio, es en protección a la ANDE, porque dado que la ANDE contrata poco, y le hagamos número, la potencia promedio anual prevista en esta acta para ANDE es un tercio de la máxima demanda nacional. Entonces, la ANDE con esto pasará a contratar un tercio, y lo demás de los requerimientos del mercado nacional tendrá que ser cubierto, como dije, por Yaceretá, por Acaraú, por excedentes, y como va a ser insuficiente, tendremos que recurrir a la cesión de potencia del socio para completar nuestros requerimientos. Lo que ese 6% significa es que si la ANDE entra, voy a poner un ejemplo, 20% en el contrato por necesidad de su o por exigencia de su mercado, al año siguiente no va a crecer 20% en la contratación, va a crecer hasta 6%, para no causar a la ANDE un impacto negativo en sus finanzas. O sea, ese 6% es una protección para la ANDE, de modo que si este año, reitero, requiere cesión de potencia del 20%, pongo un ejemplo, entonces lo lógico sería que el año siguiente vuelva a contratar por lo menos una nueva potencia incrementada en 20%. Lo que queríamos evitar es que no le coloquen a la ANDE en la posición de que necesariamente tiene que crecer en ese 20%, sino en la medida en que la demanda requiera para la ANDE energía de Itaipú. Entonces, ese 6% es una cooperación con la ANDE, no es una limitación, es un porcentaje hasta donde puede crecer, el incremento de potencia contratada por la ANDE para el año siguiente. No es una limitación. No sé si eso aclara, y si no,
buscaremos otra forma de explicar.
También complementando la exposición del presidente de la ANDE con relación al 6%, nada impide, es decir, la ANDE quiere, desea o tiene condiciones de ajustarse al 20 o al 15 en función al crecimiento de su demanda, lo haga. Tratando de responder la pregunta del señor Julio, que mencionaba de que pueden haber empresas que necesiten un determinado grado de confiabilidad en el suministro a su demanda, a su necesidad, y eso sea superior al 6%, nosotros se puede garantizar eso a esa empresa que pueda venir a instalarse en el país, porque está habilitado a que la ANDE contrate más. Pero el límite es 6. Si quiere hacerlo más, puede hacerlo más. También ese valor puede ser negativo, puede ser para abajo. En caso de que el consumo de energía de un año para el otro, porque dice en ese documento el año anterior y menciona el precedente, significa que se comparan los dos últimos años anteriores al año en el cual se aplicará o no ese 6%. Si ese valor demuestra un decrecimiento del consumo, es permitido a la ANDE que también baje su potencia contratada ya preestablecida, también limitado a 6. Por eso dice para arriba o para abajo. Entonces, ese 6 no es un factor limitador al crecimiento de la demanda del sistema paraguayo. Es una protección, como menciona presidente, pero tampoco pide de que si existe una industria de alto consumo que necesite cierta garantía, se la puede dar a través de la contratación. Con relación a la utilización del agua del embalse, es bueno mencionar un documento firmado en el año 2007, denominado cooperativo, que ha sido reglamentado a través de un documento interno entre la Electrobras ANDE e Itaipú, denominada Resolución 170, en donde está consagrada la utilización del agua del embalse. Ese documento firmado en el 2007 es imperativo, diciendo de que es posible cuando las necesidades de los mercados asociados a la Itaipú, mercado eléctrico del Brasil y de Paraguay, en este caso Electrobras y ANDE, lo solicitan, Itaipú puede utilizar el agua que se encuentra. Eso ocurrió hace muchos años atrás. En otras ruedas de prensa habíamos ya explicado su comportamiento, porque depende mucho de la hidrolicidad.
Problemas con el audio, van a ver si...
Bueno, Brasil no nos limita, nos pide que contratemos más potencia, claro, lo que no nos dicen es que la energía, la potencia contratada es más cara que el excedente, 18 dólares más caro es. Seguimos escuchando.
Eso no traerá absolutamente ningún inconveniente o perjuicio al sistema eléctrico paraguayo, ya que está previsto de que el agua existente entre esa franja 219 y 216 pueda ser utilizado. EITP tiene experiencia en ese modo de operación.
¿Ahora se cambió que sean los directores técnicos los que manejen el
proyecto? Siempre han sido los directores técnicos informando al Consejo de Administración, donde están representados las altas partes contratantes a través de los consejeros representantes de Cancillería y también los presidentes de ANDE y Electrobras, que son los involucrados en lo que es consumo de energía de Itaipú.
¿En cuanto a cómo afecta el artículo 13 de la división de la energía 50-50, donde dice este párrafo que el que más contrata, o sea, de acuerdo al que más contrata?
Bueno, ahí está entonces lo que está diciendo las altas autoridades responsables del contenido de este acuerdo bilateral.
Uno de sus ítems, creo que es la letra G, relacionado a la utilización del embalse y cómo utiliza una gran parte como energía excedente. Quien más utiliza parte de ese embalse es nuestro país.
A ¿Alguna otra pregunta?
Presidente, se llega más imitada. ¿Va a firmar el documento que Pedro Ferreira supuestamente se negó a firmar? Solamente eso.
Presidente Lande.
Miren, el 24 de mayo se había firmado este documento e inmediatamente se puso en conocimiento de las partes, porque en ese mismo documento, que creo que ustedes ya tienen y si no se les entregará a continuación, se establece un plazo de 30 días que vencía el 24 de junio para implementar en el ámbito de los documentos técnicos de la Itaipú todo lo concordado en ese documento, en el acta. Entonces, allí lo que tenía que surgir en el ámbito interno técnico de la Itaipú eran dos contratos de justamente compra de o contrato de potencia. Entonces, un contrato entre Itaipú y Ande por lo comprometido y otro contrato entre Itaipú y Electrobras por su compromiso de cubrir la totalidad de lo que de la potencia disponible que la ANDE no contrate. Entonces, eso tiene que materializarse en dos contratos que deben firmar el presidente de ANDE con la Itaipú. Y por otro lado, el otro contrato similar, pero con cantidades obviamente diferentes, cantidades de potencia me refiero, entre Electrobras y la Itaipú. Eso es lo que está pendiente. Entonces, respetando los términos de este acuerdo de las altas partes, eso es lo que está volcado a esos contratos. Esas cantidades están puestas en este contrato que aún no se firmó y que sin duda lo firmaremos en poco tiempo, apenas se materialice la redacción completa de esos contratos, y obviamente el presidente de la ANDE lo firmará. No se firmó hasta ahora porque la ANDE no estuvo de acuerdo con todos los términos que están en el acta. Y bueno, pero ese es un tema que está superado.
Presidente, embajador, otra preguntita. El equipo de Pedro Ferreira justamente dice que no participó de las últimas reuniones y que estuvieron solamente la parte, o sea, Electrobras y Itaipú, ambas márgenes. Esa es una pregunta. La segunda, a la ANDE siempre le favorecían los últimos años hacer su cronograma de contratación en septiembre, porque ahí hacían el mix de las fórmulas, veían cuánto traían ya secretada, cuánto traían de Itaipú, y ahora se les pide hacer una contratación previsional hasta el 2022. ¿Por qué se accede a ese pedido brasileño de hacer la contratación hoy hasta el 2022, siendo que la ANDE solamente quería hacer la contratación 2019 y mantener anualmente esa contratación? Finalmente, la ANDE entregó una propuesta también de contratación en enero. ¿Por qué no se hizo caso a la propuesta de la ANDE, pero sí se dio lugar a la de Electrobras?
Es que no existe tal cosa. La ANDE, desde un principio, pidió que en esta oportunidad de esta negociación se cierre por los 4 años. Del 2019 hasta el 2022, las potencias a ser contratadas por ambas partes. Y tengo que mencionarles que en particular quien les habla fue quien sugirió, pero mi idea no fue acompañada, de que se celebraran por 2 años y más adelante en posteriores negociaciones se cerraran por los tiempos siguientes. Lo que pasa es que también primaba en el ámbito de los negociadores, inclusive en el equipo paraguayo, que teniendo en cuenta que en el 2023 debemos renegociar el anexo C, entonces era conveniente tener ya definidas las potencias del año 19, 20, 21 y 22. Entonces primó ese criterio, pero que desde un principio la ANDE fue quien pidió que sea así. quien les habla no estuvo de acuerdo, pero dentro de las negociaciones salió triunfante la idea manifestada por la ANDE de que se contrate por los 4 años. Esa es la verdad.
¿Participó el equipo Pedro Ferreira en la última reunión?
Sí participó. Escucha, sí participó. Pregúntenle al ingeniero Fabián.
Por respeto y ética no está hablando.
No sé yo. Estuvo en la mesa, no sé que si participó o no participó, estuvo sentado en la mesa, no sé qué significa eso.
Lo que sí yo puedo decir que en una de las reuniones cuando le dimos la palabra, no habló. Eso sí le puedo contar.
Bueno, precisa, Luis Acosta de la 780M, precisamente lo que decía Fabián, hablaba de que este es un acuerdo que no le va a favorecer a la ANDE, y el expresidente de la ANDE, Víctor Romero, también se suma a esto, diciendo que ahora lo que va a suceder es que la ANDE va a usar menos energía excedente y que cede al Brasil, digamos, estas pretensiones. ¿Quién puede responder sobre ese punto?
Si me permite el acta. Yo quisiera leer una parte acá del acta que ustedes también tienen. Me parece muy importante mencionar eso porque hasta ahora ningún periodista ha hecho una consulta con relación a eso. En el tercer párrafo...
Pero usted, hay cosas que no respondieron todavía.
Se menciona el compromiso contenido en el instrumento de compromiso entre ANDE, Electrobras y Itaipú Nacional sobre aspectos técnicos y de contratación de los servicios de electricidad de la Itaipú Nacional firmado el 31 de enero de 2007 que debe ser reglamentado. Uno de los beneficios de estas negociaciones es que queda consagrado en un acta bilateral firmado por representantes de las altas partes contratantes donde ese documento que antes no tenía ese peso hoy está convalidado, sería por los dos estados socios del emprendimiento nacional de Itaipú, ¿verdad? Eso significa que todos esos ítems que están ahí en ese documento del 31 de enero del 2007 fueron preservados en esta negociación. Eso nos da a nosotros los paraguayos y da a la ANDE la posibilidad de seguir teniendo todos los beneficios, como por ejemplo la utilización prioritaria de los excedentes, la cesión de potencia en los moldes acordados en aquella ocasión que fue intención brasileña modificarlo. Eso se retiró de la propuesta inicial. También los modos de operación en la central que nos permiten tener una mayor cantidad de excedentes disponibles para la ANDE. Eso significa que llegaremos a las puertas de las negociaciones, al inicio de las negociaciones de la revisión del anexo C en buenas condiciones porque están preservados todos estos ítems. La pregunta que habían hecho, no recuerdo si me podían volver a mencionar para hilar con este tema.
Lo que decía el expresidente Víctor Romero, que no se va a poder contratar más excedentes, y si se podía puntualizar qué es lo que gana Paraguay con este acuerdo y qué es lo que cede Paraguay con este acuerdo.
Lo que gana Paraguay es que preserva todos los ítems que yo acabé de mencionar, que están consagrados en ese documento y que fueron beneficiosos también para la gestión del ingeniero Víctor Romero en su época. Yo no estoy de acuerdo cuando él dice de que no va a utilizar más excedente. El presidente Lande acaba de mencionar que este acuerdo con los valores de contratación aseguran que se contrata un tercio de la real necesidad del sistema eléctrico interconectado nacional o del sistema de la ANDE. Eso significa que 2/3 restantes serán consumidos por Acaraí con 150 megas, Yacyretá con una limitación creo que hasta de 400 y lo demás es excedente. Y además excedente es cesión de potencia en las mismas condiciones del acuerdo del 2007. Entonces a mí no me queda claro exactamente dónde es que habrá evidentemente una pequeña reducción de la utilización de los excedentes debido al aumento de la potencia contratada. Pero no olvidemos que también crece la demanda del sistema eléctrico paraguayo.
¿Qué tiene que ver eso?
En la misma proporción.
que ver tiene que crezca la demanda. Sí, en realidad sabemos luego que crece la demanda, solo que siempre nos estamos abasteciendo del excedente, y esa es una gran ventaja para nosotros, porque nos decía ayer la CUNSLE, 15 años hace que está congelado justamente el tema de las tarifas, porque estamos usando los excedentes.